Ex diputado nacional, ¿qué tal, Marcelo? Muy buenos días, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo a ustedes acá desde Paraná.
Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por estos minutos. Marcelo, se habla de que va a haber importantes anuncios que a ver, son 600 artículos básicamente que se van a estar dando a conocer y que van a ser publicados en el boletín oficial, donde también se habla de la reforma laboral, ¿no? Con cambios muy importantes para lo que es la Convención Colectiva de Trabajo. ¿Esto se puede hacer por decreto de necesidad y urgencia o necesita pasar por el Congreso de la Nación para la aprobación?
Bueno, un gusto hablar con ustedes. Yo ya terminé mi mandato de diputado nacional. En consecuencia, hoy estoy trabajando en mi profesión como contador público y en mi actividad como profesor universitario. Opino como dirigente político, ¿no?
Sí.
Desde un punto de vista de lo que es la organización de la Argentina, se establece la elección de presidente cada 4 años, la elección de diputados nacionales por mitades cada 2 años y de los senadores nacionales por tercios cada 2 años hasta completar la renovación total. Y esto tiene un sentido de que no haya una mayoría circunstancial que cambie la Argentina y a los 4 años venga otro que la cambie totalmente de vuelta. O sea, lleva a condicionar que para un presidente tenga ciertas facultades y al resto tiene que pasar por el Congreso, aunque no tenga mayoría. Podrá avanzar en lo que tenga mayoría y tendrá que esperar hasta ganar la elección intermedia para poder imponer otro tipo de reformas. Hoy lo que uno ve es que el gobierno, a poco de asumir, de entrada habló de espaldas al Congreso, o sea que no se dirigió a la Asamblea Legislativa, y en estos primeros días sancionó varios DNU sin pasar por el Congreso. Uno de ellos, un decreto por la emergencia en el sector energético y liberando los aumentos de las tarifas de electricidad y gas natural, el decreto 55. También el decreto 56 para emitir 2 billones de pesos en materia de deuda pública. El decreto 21, que es en el cual nombró el procurador general en contra de lo que dice la ley orgánica de ese organismo. El DNU 22, la intervención de la AFI. Otro decreto por el cual cambió la norma vigente y nombró a la hermana Karina Milei como secretaria de la presidencia, lo cual no se podía hacer. Y ahora hoy, de acuerdo a lo que ustedes dicen, o el gobierno deja trascender, cambiaría 300 leyes sancionadas a lo largo de las décadas en la Argentina por un DNU que habría hecho Adolfo Sturzenegger, no sé con quién, pero no en el Congreso. Imagínate que cambiar 300 leyes de un plumazo sin pasar por el Congreso es algo totalmente contrario a lo que es el orden constitucional de la República Argentina, y por supuesto yo no comparto para nada.
Bueno, consultando con algunos abogados, me decían que es algo totalmente inconstitucional y que la justicia argentina no podría acompañar un decreto de estas características, ¿no? De que borra leyes históricas de nuestro país de un plumazo.
Claro, la lógica ¿cuál sería? El gobierno asume, anuncia su plan, convoca sesiones extraordinarias del Congreso y manda los proyectos de ley al Congreso. A ver, capaz que alguno de esas leyes tiene el acompañamiento del Congreso. Ahora, si directamente no se le dirige la palabra al Congreso, no se lo convoca extraordinaria y se mandan los textos, ¿cómo va a ser un diputado, un senador nacional para apoyar o no apoyar lo que le mande? Ayer mismo el presidente Milei se reunió con los gobernadores y le pidió apoyo a todas las normas que tiene por delante. Y le preguntaron, ¿cuáles son las normas? No, bueno, ya lo vamos a armar, ya. Bueno, entonces está pidiendo que le apoye algo que no se sabe qué va a hacer. O sea, y el contenido de este DNU de 300 cambios legislativos tampoco se conoce de primera mano, sino que son trascendidos de periodistas, de alta fuente, bien informadas, que dicen lo que dirían esas normas. A mí me gusta hablar en concreto acerca de decretos o de leyes efectivamente publicadas y presentadas, porque si no estamos hablando en el aire.
Bueno, se habla de, en cuanto a lo que es la reforma laboral, se habla de reducción de aportes y contribuciones que realizan las empresas para lo que es la jubilación, se habla de una extensión del periodo de prueba, de cambios en las indemnizaciones. ¿Cómo cree Casareto que puede ser tomado justamente por la población cambios tan importantes, ¿no?, en lo que son los convenios colectivos de trabajo?
Bueno, esperemos un rato. Vos dijiste a las 21 horas sí. El presidente hablará por la cadena, así que ahí veremos la precisión. Lo que el pueblo argentino ve es que inmediatamente después de asumir el gobierno liberó el dólar con una devaluación del 118% y liberó los precios. Lo que uno ve son remarcaciones los supermercados. Yo la semana pasada fui al supermercado, vi aumentos importantes. Y ayer fui de vuelta y vi aumentos más importantes todavía.
Sí.
Donde el gobierno liberó el dólar y liberó los precios y no dispuso ningún tipo de aumento en favor de los trabajadores o de los jubilados que están sufriendo las consecuencias de estos aumentos. O sea que veremos a ver cómo se completan estas medidas y yo no las comparto para nada. O sea, 2 años... estuve en el Congreso compartiendo el recinto con Milei y debatimos todos los temas con profundas diferencias. Y ahora lo que uno temía que iba a hacer si llegaba al gobierno es lo que está haciendo. Así que, bueno, habrá que ver cómo...
Pero, a ver, ahí lo interrumpo, Casareto. ¿Lo que está haciendo es lo que dijo que iba a hacer o está Macri detrás de todo esto? Porque muchas de las cosas que dijo que iba a hacer no las está cumpliendo y, sin embargo, lo que son los más afectados son los trabajadores.
Claro,
la clase media.
Siempre de que el ajuste iba a pasar por la casta, casta política, ¿no? Hablemos. Sí. Entonces, ¿qué sería que le pase a la casta? Qué sé yo, no nombrar familiares, lo primero que hizo fue nombrar a la hermana. No, teóricamente él sorteaba el sueldo, ahora llegó a presidente y dice que lo va a cobrar. O sea que todos los diputados y senadores que llegaron con él, que son unos cuantos, todos van a cobrar. O sea que se cambió el nombre, donde estaba Carlito viene Pedrito, donde estaba Juanita viene Carlita, y bueno, y si había un peronista viene la Libertad Avanza, o si había un radical... viene la Libertad Avanza con los mismos beneficios, ¿va? O sea, en eso no cambió prácticamente nada. Lo que es ajuste a la casta en sí, que puede ser un secretario menos, qué sé yo, un auto menos que esté circulando, pero en definitiva lo que uno ve son aumentos de precios que paga el común de la gente o aumentos tarifarios que se van a dar ahora a partir de este BNU, que se van a ver el mes que viene. Así que el ajuste hoy está pasando sobre el pueblo argentino. Entonces, dijo una parte de lo que iba a hacer y, bueno, y otra parte no lo dijo. Vamos, por ejemplo, Sturzenegger está redactando esos decretos de regulación, ese BNU de regulación. Sturzenegger, no nos olvidemos que tuvo un rol protagónico en el gobierno de La Rúa. Fracasó y lo echaron. Después tuvo Sturzenegger el mismo... un rol protagónico con Macri, fracasó y lo echaron. Y ahora es el que aparece con un listado así, o con una pila de papeles, con un montón de normas, y que yo sepa, Sturzenegger no fue candidato a nada, ni integra ningún cuerpo relacionado con lo que los argentinos han votado, y sin embargo, lo que él escriba en su computadora o con su lapicera va a estar por encima que 300 leyes que votó el Congreso. Así que creo que Milei dijo una cosa, parte cumple y parte no cumple. O lo mismo con el tema del impuesto a las ganancias de cuarta categoría. ¿Vos te acordás? En el mes de septiembre en el Congreso eliminamos ganancias y yo fundamenté y él votó a favor. O sea que él votó a favor y habló en septiembre y ahora en diciembre está proponiendo dejar sin efecto ese beneficio. Así que, bueno, son cosas que tenemos que ir viendo prácticamente en el día a día, que ustedes siguen como periodistas, y que yo sigo con atención como dirigente político.
Uh-huh. Bueno, yo lo escuchaba días atrás a Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio, ser poco optimista con respecto a todo lo que tiene que ver con el gobierno de Javier Milei. Ganó con un 55% de los votos. Estamos en plena luna de miel. Hay una gran parte de la sociedad que banca justamente a Javier Milei, pero está viendo afectado en sus bolsillos cada una de estas decisiones que tiene que ver con la desregulación de la economía, con la inflación que estamos teniendo, con el escaso poder adquisitivo que tienen los argentinos, cómo impacta en la clase media y en los sectores más vulnerables. ¿Cuánto tiempo más va a durar esta luna de miel por parte de la población, cree usted, Casareto?
Mira, yo en este turno electoral no fui candidato a nada, ni nacional, ni provincial, ni local. Apoyé nuestros candidatos, que terminamos finalmente con un 37% en primera vuelta y un 44% en la segunda vuelta. Pero bueno, hubo un 30% de la población que votó por Milei en agosto y en octubre, y como vos decías, un 55% que votó en la segunda vuelta. Y en esto fueron todos los de La Libertad Avanza. A Milei lo votaron todos los radicales, a Milei lo votaron todos los del PRO, a Milei lo votó Frigerio y todos juntos por Entre Ríos. Entonces, el hecho de que hoy sea presidente, es presidente porque ellos lo votaron. Yo te puedo decir pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, cómo fiscalizaron ese voto. No lo hicieron en algún caso expresamente, pero sí todos los dirigentes intermedios participaron de eso. Así que tiene parte del crédito de la población. Lo que pasa es que ahora, ante la medida de ajuste, muchos de los que lo votaron en noviembre dicen, no, bueno, yo no estaba de acuerdo con muchas cosas, pero lo votaron, y ahora se le tienen que aguantar 4 años de presidente. Así que vamos a ver cuál es la intensidad de las medidas, en qué cosas avanzan, en qué cosas avanzan y después retroceden, y en qué cosas la sociedad le impone un límite. Hoy hablan de una norma antipiquete y qué sé yo, y bueno, vamos a ver si la sociedad acepta esta imposición de Milei, Patricia Bullrich y demás, o la sociedad dice, bueno, va a haber canales de reclamo, de protesta, independientemente de que le quieran aplicar el protocolo o no.
Bueno, se están colocando carteles en las zonas donde están los ferrocarriles, que están alertando, dicen, los carteles dicen, el que corta no cobra, como amedrentando justamente cualquier tipo de iniciativa que tenga la población o los sectores sociales o piqueteros de realizar manifestaciones. ¿Qué le parece esto?
Bueno, yo miraba ayer que en Alemania los productores con 1.500 tractores habían cortado todos los accesos y el tránsito en el centro de Berlín, que es la capital. Entonces, por ahí ironizaba que iban a llamar a Milei y a Patricia Bullrich para que apliquen el protocolo en Berlín, o que lo apliquen en París los franceses, o que lo apliquen en Estados Unidos. Lo que nosotros tenemos es una sociedad profundamente desigual. Entonces, cuando acá había reclamo, por ejemplo, en contra de la cuarentena, yo me acuerdo que Patricia Bullrich encabezaba muchas de las protestas. Sí. O cuando hubo reclamos del sector agropecuario, me acuerdo haberla vista arriba de un caballo o arriba de un tractor cortando las calles y las avenidas. Entonces, ¿cuál es la distinción entre los, entre comillas, argentinos de bien a su criterio que pueden cortar y reclamar y argentinos que no son argentinos de bien, que serían los que reclaman porque están en condiciones de pobreza? Me parece totalmente desafortunado eso.
Muy bien. Marcelo Casareto, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Un gran saludo a todos los amigos de Gualeguaychú.
Bueno, ya de paso le pregunto, ¿cómo está viendo el peronismo en la provincia de Entre Ríos ahora que está alejado de lo que es la función pública, pero sí sigue siendo un militante de mucha experiencia dentro del peronismo? ¿Qué es momento de análisis, introspectiva?
Sí, es momento de análisis y de reflexión. Vuelvo y repito, cuando nosotros ganamos, el triunfo tiene muchos padres. Y cuando perdemos, la derrota es huérfana. Nadie se hace cargo. Entonces, creo que sí, que es un momento de reflexión nacional. Alberto Fernández, Cristina Fernández, Sergio Massa encabezaron nuestro frente de todos, que tuvo luces y tuvo sombras, habrá que analizar eso. Acá en el orden provincial lo mismo. Y creo que vamos a una conducción mucho más colectiva, seguramente acá en Entre Ríos, donde uno acciona, habrá distintas expresiones. Creo que hoy se reúnen los intendentes peronistas, ganamos Paraná, ganamos Concepción del Uruguay, perdimos Concordia, perdimos Gualeguaychú, pero ganamos 36 intendencias, tenemos mayoría en el Senado, tenemos un bloque importante de diputados, hay autoridades partidarias, o sea, será una conducción más colectiva, donde tenemos que analizar los éxitos y también las cuestiones pendientes, para de esta manera proyectarnos hacia el futuro. Pero hoy nos toca ser oposición, por más que alguno esté apurado o se ponga nervioso, estaremos 4 años en la oposición, por lo menos nacional, provincial, en muchos municipios. Así que cada uno tendrá que cumplir su actividad. En mi caso, como te decía, como contador público, como profesor universitario, sin tener un cargo público, pero militando siempre por los valores, los principios, y apoyando a los que nos representan. Si me consulta la intendente de Paraná, con quien somos compañeros y amigos, la voy a asesorar, o los legisladores nacionales o provinciales, por supuesto que le voy a hacer cambio de opinión.
Muy bien, ahora sí, Marcelo, muchísimas gracias.
Gracias, sí, hasta luego.
Hasta luego. Ahí está Marcelo Casareto, ex diputado nacional. Bueno, hablando.